Saludos para Esteban Valente, quien ya escucharon. Buen día.
Buen día, buen día.
Antonio Mercader, el corrector, también lo escucharon.
Corrector oficial, buenos días.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y Benir Sartú, ¿todo bien?
Muy bien, buenos días.
El presidente Mujica defendió ayer la decisión del gobierno de decretar la esencialidad para los servicios de salud. Consultado por los periodistas en la Torre Ejecutiva, Mujica aseguró que era una medida necesaria en este caso.
Los trabajadores son mayores de edad y saben lo que tienen que hacer y son responsables y son gente muy útil y son imprescindibles para la vida del país. Yo apuesto a la racionalidad. A veces no hay otra medida para asegurarnos de que tener la certidumbre que el servicio se cumple.
Ayer, luego de que el gobierno decretara la esencialidad, en el Hospital Vilar de Bo, los trabajadores movilizados impidieron que una escribana de ACE ingresara para notificar que debía permitirse el reintegro de las autoridades. Los ocupantes cerraron los portones del hospital y bloquearon la entrada de esta funcionaria, pese a que ella les explicó desde la calle que estaban obligados a terminar con la ocupación. A esta hora están empezando a llegar las intimaciones que ACE está dirigiendo a los empleados, tanto del Vilar de Bo como del centro de Ciudad del Plata, a partir de lo cual se dispararían las sanciones que ya han sido anunciadas en el día de ayer y que son severas, ¿no? ¿Cómo están viendo este panorama?
Bueno, yo en este caso coincido con el presidente Mujica, tanto en la medida como en su apuesta a la racionalidad. Quizás la medida pudo venir un poco antes, ya que esta situación de ocupación de hospitales con jerarcas desplazados de su mando natural lleva varios días. Quizás se pueda decir que este desborde sindical que vive el país es consecuencia de actitudes anteriores que no fueron los firmes que debieron ser. Pero lo cierto es que hoy estamos en un cruce de caminos, en una situación límite, bastante peligrosa, con sindicalistas que están muy ensoldecidos y que se niegan a cumplir lo que el gobierno ha dictaminado. Y por eso me parece que la presidencia no tenía otra alternativa, y también es bueno que apueste a la racionalidad, porque debemos evitar que esta situación derive en tragedias o en hechos dramáticos e innecesarios. Pero es evidente de que la autoridad se tiene que restablecer, los hospitales y sanatorios del país tienen que estar manejados por sus jerarcas. El derecho de huelga se debe reconocer ampliamente, pero ese derecho de huelga no puede ir en desmedro de la atención de los usuarios.
Según informa hoy Búsqueda, en el gobierno se está trabajando con la idea de evitar el desalojo, no forzar el desalojo. Lo que se buscará es correrlos utilizando el argumento de que la ocupación es una extensión del derecho de huelga y, por lo tanto, al aplicarse la esencialidad, ese derecho queda limitado. De incumplirlo vienen las sanciones, pero vieron que con un margen de 4 días, ¿no? Se intima a partir de hoy, pero todo se precipita a partir del cuarto, pese a que ya en el primer día la sanción es muy severa, ¿no?
Bueno, yo lo voy a analizar desde otro punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo en que hay un límite. En cualquier cosa de la vida democrática hay límite. Esto es un límite. El problema es por qué se llega a este límite. Y es porque creo que hay direcciones sindicales absolutamente pésimas. En algunos casos, algunas son muy buenas, tienen resultados, saben llevar los conflictos, obtienen resultados. Y hay otras que son pésimas. Hay otras que creen que pueden hacer cualquier cosa en cualquier circunstancia y que están protegidas por un hecho que va más allá de todo el derecho nacional. Es decir, lo que pasó con los profesores de secundaria de Montevideo, ¿no? Más allá del tema de la reivindicación, cualquiera podría estar de acuerdo con que la gente gane más. Todos estamos de acuerdo. El problema de fondo sigue siendo un problema de equilibrio. Cuando tú hablas de que funcionarios de salud pública piden y empiezan un conflicto con un pedido de pasar de 14 a 26 mil pesos y de 2.000 nuevos cargos, está claro que no tienen ninguna perspectiva, simplemente es, digamos, llevar al gremio a un callejón sin salida, a una situación sin salida que en algún momento se va a desbordar. Y eso es lo que ha sucedido con
ellos sostienen, según decía Pablo Cabrera, dirigente de la federación más temprano, que no hay espacio de diálogo, que no les han proporcionado un espacio, una mesa de diálogo.
¿Cómo vas a dialogar cuando empezás con una reivindicación de ese tipo? es ridículo.
¿Qué decías a propósito de la entrevista?
Le gusta más, ese muchacho es un star de la televisión nacional. Está todos los días en la televisión declarando.
Rubio.
Sí, sí, todos los días está declarando. Y ese mecanismo de protagonismo de ese tipo, sin la búsqueda, además, que no gana un punto, porque nadie en el Uruguay puede creer que un funcionario, miles, decenas de miles de funcionarios, pasa de 14 a 26 mil dólares, a 26 mil pesos. No lo puede creer nadie. Pero además, es una cosa que se ha demostrado. Pues,
aclaremos, lo que se está pidiendo es que se produzca ese aumento en el salario base. Pero si se accede, eso tiene consecuencias en toda la pirámide hacia arriba, ¿no?
Estamos hablando de un aumento de centenares de millones de dólares. Y el otro tema es que este mecanismo, manejado de esta manera, cuando se ponen en la esencialidad, que es una obligación para un poder público, porque acá lo primero es el derecho de los pacientes, y además lo muy complicado que es ocupar un hospital psiquiátrico, muy complicado, porque se juega con el hecho de que cualquier medida implica trastocar toda la situación de equilibrio delicadísimo, un hospital que tiene 700 funcionarios y 360 enfermos.
¿Tú estás diciendo que fue una especie de golpe bajo empezar así, no?
Empezar así tiene no se les escapó ese asunto. Y por eso dice que no van a desocupar, porque saben lo complejo. Además hay una cosa, el gobierno ahora tiene una realidad. Si no cumple con lo que establece el mecanismo de la esencialidad, afecta a un instrumento que en cualquier otra circunstancia es el último recurso. Por lo tanto, está obligado a hacerlo. Y yo lo apoyo.
Sí, la primera reflexión es decir, tenemos conflictos muy graves, fuertes, crecientes, dos sectores que fueron declarados prioritarios por los gobiernos del Frente Amplio. Estamos hablando de conflictos en la salud, que viene de una reforma importante, digo, discutible, pero con un refuerzo en los recursos muy grande. Y estamos hablando de la educación, donde también venimos de aplicar una ley y donde también han aumentado los recursos. Y da la casualidad que en estos dos sectores, que han sido sectores privilegiados por el Frente Amplio desde el gobierno, primero por el gobierno de Tabaré Vázquez, ahora por el gobierno de Mujica, es donde peor se cumple, donde hay más problemas, donde tenemos estas posturas ultra de 15, 20, 30, no sé cuántos días de paros en la educación.
22 en Montevideo.
Problemas en la salud con ocupaciones. Ocupaciones que además forman parte de un problema del cual hemos hablado muchísimas veces aquí, en este programa. El gobierno ha permitido las ocupaciones, las ha considerado una extensión del derecho de huelga. Las ha limitado después en los lugares públicos. Dice que no se puede ocupar una oficina pública, pero sí se pueden ocupar los privados, con lo cual ya ha hecho una distinción gravísima. Los sindicatos, por supuesto, han captado esta tolerancia del gobierno para las ocupaciones, la captaron desde el principio y la siguen aplicando. Y una pregunta que hago y una duda que dejo. Yo desde hace mucho tiempo, desde los últimos años, oigo hablar de las sanciones que se van a aplicar, de los descuentos que se van a aplicar. Quisiera ver los descuentos y quisiera ver las sanciones, porque después se diluyen, después las sanciones se transan, no hay sanciones, y después los descuentos se descuentan por cuotitas al cabo de los años y nunca se llegan a los descuentos totales. Entonces, vamos a ver cómo se sale en este caso.
¿Cómo es esto del mecanismo de la intimación? El Observador tiene un detalle importante ahí. Los trabajadores deberán desocupar y presentarse a sus tareas con normalidad ante los directores de los hospitales. Quienes incumplan deberán adecuarse a un cronograma de descuentos muy similar al que aplicó la intendenta de Montevideo, Ana Oliver, en 2010 con los funcionarios de ADEOM que no acataron la esencialidad de la basura.
Están discutiendo.
¿Qué se establecía? No, al primer día de desacato, o sea, hoy, los trabajadores son castigados con 5 días de suspensión sin goce de sueldo. Al segundo día se lo sanciona con 7 días más de suspensión. Cuando se concrete la tercera jornada de falta, se suman 8 días más, lo que totaliza descuentos por 20 jornales. Y al cuarto día de desacato, el trabajador es objeto de un sumario administrativo que derivará en su destitución.
Yo en este asunto veo un fenómeno de el concepto de la complejidad, es decir, lo difícil que es decir, bueno, la razón la tiene uno, la razón la tiene el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, la salud es un servicio imprescindible. Ocupar un lugar de atención, de internación médica, es algo sumamente complejo, cualquiera sea, no solo el Vilar de Vos, cualquiera sea, porque la responsabilidad por los pacientes es una cosa muy seria. Y en definitiva, ¿quién es responsable si pasa algo?
los jerarcas no están a cargo del servicio, entonces el Estado no puede teóricamente ejercer hacer su control y por tanto la responsabilidad que corresponde. El sindicato obviamente tampoco tiene entre sus cometidos gestionar centros de salud. Es una situación sumamente compleja.
Sí, fíjate el caso que se dio en el Villar de Boca con esta paciente que se prendió fuego a sí misma, ¿no?
Ah, ahí está.
Está la discusión sobre si esto ocurrió porque el hospital estaba ocupado o no, si pudo haber ocurrido en condiciones normales.
La propia ministra dijo.
Está bien, pero la pregunta que plantea Avenir es muy pertinente. Acá ocurrió algo grave. ¿De quién es la responsabilidad? Porque no había autoridades. Bueno, no había autoridades.
Eso no hay duda. Bueno, no. A ver, formalmente la paciente está internada en un organismo, en un centro dependiente del Ministerio de Salud Pública o de ACE, es decir, un organismo desconcentrado, pero en definitiva hay una responsabilidad del Estado, pero el Estado no puede ejercer los controles. ¿Quién sustituye, es decir, quién se hace responsable de lo que pase? Me dirán el sindicato. ¿Cuál es la forma de responsabilizarse del sindicato ante cualquier problema que pueda ocurrir? No, es una situación difícil y se debería pensar. Ahora, mirado del otro lado del mostrador, yo sobre los sueldos de la función pública realmente nunca termino de entender, porque cada vez que veo un recibo es enloquecedor, ¿no? Aparece un sueldo base y después una cantidad de rubros que uno ve que fueron acumuladas, pero hablamos de páginas enteras, ¿no? De pesitos, ¿no? 160 pesos de complemento de no sé qué, no sé cuánto, del ajuste de no sé qué otra cosa. Obviamente son arreglos salariales que se van haciendo a lo largo de los años, se van acumulando y al final nadie sabe cuánto gana realmente, qué parte es sueldo, qué parte es incentivo dado por H o por B. Es complejo. Ahora, si hay gente que gana en la salud 13.000 pesos efectivos, reales, realmente es un salario insuficiente. Una persona que tiene que hacerse cargo, responsabilizarse por la salud de otro y gana ese salario, realmente es muy bajo. Así como hay salarios muy bajos en la actividad privada. Solo quiero decir esto. Yo creo que a tantos años de gobierno del Frente Amplio, hay algunas opciones económicas que no cierran. Con esto quiero decir, si tenemos recursos para darles exoneraciones tributarias a empresas poderosísimas, si podemos ser tan generosos en una cantidad de cosas con el capital, en definitiva, ¿cómo puede ser que no hayamos podido arreglar el tema salarial en áreas como la salud, la educación? Es un tema que hay que mirarlo también, ¿no?
Carlos.
Yo asumo también como Sartú que es un tema complejo, pero no tengo tantas dudas de dónde está la razón. Porque más allá de la realidad salarial que se señala y de las explicaciones que pueda haber y la necesidad de mejorar los salarios, yo soy de los que cree que hay ciertos límites naturales en el ejercicio de los derechos propios que no se, que si se superan no se justifican aún en el caso de teniendo razón en el reclamo. Yo no puedo aceptar que los sindicalistas crean que la salud es tierra de nadie, que ocupen sanatorios donde además prácticamente está muy grave una pacienta, porque ¿quién tuvo la culpa? No sé, pero el hecho es que las autoridades no estaban actuando y eso estaba a cargo de una guardia gremial. Eso no debe ser así ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo. O sea, el reclamo que pueden hacer justamente los sindicalistas por sus mejoras salariales tiene sus formas, tiene sus vías, tiene sus mecanismos, pero no puede llegar a estos extremos. Estos extremos no se justifican para mí de ninguna forma. La ocupación en sí yo creo que debería evitarse también en el sector privado, pero por lo menos en este país hay decretos que lo impiden en el derecho público. Entonces hay que cumplirlos. No podemos justificar las cosas en aras de un eventual reclamo, porque entonces es la ley de la selva y todo el mundo hace lo que quiere. Y eso no puede ser.
Partamos de la base que es cierto que discutimos aquí el tema de las ocupaciones privadas y que iba a ser una especie de catarata de ocupación y no lo fue. Vamos a reconocer.
Hubo una catarata.
Vamos a entendernos. Uno de los tantos vaticinios catastróficos que no se cumplió en absoluto, no lo hay. Los sindicalistas se dieron cuenta que ese era un instrumento absolutamente final. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Si el gobierno acepta que un gremio, el que sea, aún con razón, que es discutible, porque estos mismos funcionarios que ahora ganan una parte, 14.000 pesos, que también tienen una cantidad de complementos o no, hace 10 años ganaban 4.200 pesos. Entonces es cierto, pero el Estado empieza a mejorar el conjunto, porque además después tenés 17.000 profesores y 50.000 funcionarios de ANEP, porque vos no es que podés manejar la cosa de acuerdo a la gravedad de las medidas que te aplican, porque eso es terrible. No. Es decir, si el concepto es que yo ocupo un hospital psiquiátrico porque no me pueden sacar porque representa un elemento que todo el mundo sabe que es absolutamente complementario a la gravedad de ocupar cualquier centro de salud, y vos te a ese gremio, con ese gremio sí te sentás a negociar, bueno, yo te digo que después es la ley de la selva para toda la administración pública. El que pueda hacer más daño es el que va a tener el mejor salario, no va a ser el que tenga más justicia. El que pueda hacer más daño, sí. Es decir, es muy simple, los policías te pueden decir, sí, yo gano 16.000 pesos, bueno, muy bien, sí, me voy de las calles, desaparezco. Y yo te puedo asegurar que esas situaciones, manejadas de esas, en esas condiciones, son un mecanismo perverso que además los dirigentes sindicales con un mínimo de experiencia saben perfectamente que no se puede utilizar, que acorralar a un gobierno, acorralar a una patronal, mirá lo que te digo, incluso eso es un mecanismo que cualquier dirigente sindical con un mínimo de experiencia y que corra alguna alguna alternativa, algún riesgo. Esto no, esto es que yo primero ocupo, yo lo escuché hoy declarando en una entrevista del Espectador, este muchacho que aparece, se pisó el palito, le dijeron que sí, que iba a haber una reunión, y sin embargo, como ya estaba decidido, ocuparon igual, lo dijo con todas las letras hoy acá, hace 20 minutos.
No, ¿sabes? Un poco más.
Un poco más, bueno, perfecto, hace una hora.
No. Hay que ser preciso.
2 horas.
Yo quería señalar,
no, pero
cuánto,
iba a agregar...
cuánto escucho el Espectador, qué devoto que soy.
Brevemente, Oenir iba a agregar algo, a ver.
Simplemente yo coincido en que hay direcciones, hay una cosa que es importante, los sindicatos, algunos sindicatos, algunas direcciones sindicales han perdido la noción de que su lucha es una lucha política y que las medidas, no solo el uso de la fuerza, de la presión, a la larga es inútil si no logra ganar la opinión pública. Me parece que las medidas que logran el rechazo de la opinión pública son complicadas. Pero yo cuando hablo del tema salarial y de la política de gobierno respecto a eso, no estoy hablando de ceder ante reclamos puntuales, estoy hablando de el lugar que ocupan los salarios. Es decir, tú podrás decir, bueno...
Acá tengo algún número, un oyente que se identifica como doctor Viera, dice que como pediatra de policlínica gana 16.000 pesos. Y después otro agrega, Aldo de Rocha dice, el pedido de los funcionarios no es de hoy, hace años que se pide más personal, mejoras, hay mala gestión en la salud, ambulancias de 20 años, en el interior muchas veces hay un caos.
Sí, no lo descarto que haya problemas, pero la medida es muy dura, es muy es grave, genera mucho rechazo también en la opinión pública, y me parece que ahí le están errando. Sin embargo, sí veo que el nivel salarial que se paga después de tantos años de gestión dista todavía de ser un nivel satisfactorio. La persona no puede vivir.
Yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que
ojo que también en el ambiente de la salud, ojo que en el ambiente de la salud hay muchas cosas, porque por ejemplo están los pagos que se hacen por fuera por comisión de apoyo, o sea, ojo con mirar solamente la partida.
Yo le preguntaría a ese
salarial,
médico,
¿no?
Es ese complejo. Médico, ¿cuántas horas trabaja y cuánto ganaba hace 10 años?
Bueno, sabido es que
otro mensaje que viene a propósito de esta discusión, dice un oyente, todo lo que quieran, pero en algunos entes un portero gana 60.000 pesos,
claro.
Y un enfermero 14.000.
Hay una inequidad en eso, es verdad.
Eso lo denunció el presidente Valle en su momento.
Hay algunos datos interesantes, digo, proporcionalmente Uruguay, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene, a su PBI, invierte más que el Reino Unido en salud. Invierte más que el Reino Unido en salud. Sin embargo, tú que hablabas de lo que pasaba hace 10 años o hace 20 años, si yo quisiera decir que en esa época, que en esa época yo no oía hablar todos los días, como iba a hablar, de problemas de mala praxis, problemas de niños que se mueren, como acaba de ocurrir en el Hospital Paso de los Toros y ha ocurrido recurrentemente, problemas de ambulancias que no llegan, de gente que se muere. Estamos hablando en una ACE que se supone que iba a ser la gran mutualista, la gran solución para todos, que iba a despejar los hospitales públicos, que los iba a convertir en maravillosos centros de atención, y nada de eso ha ocurrido. Digo, yo diría que la salud hoy es noticia, y es una mala noticia permanente, cosa que no ocurría años atrás.
Yo me voy a ocupar de,
no ocurría años atrás,
de conseguir los datos de esa época.
Y yo voy a conseguir también los datos, digo, porque veo que es la preocupación de Sartú, de saber lo que Uruguay invierte en salud por habitante. Lo que el Estado uruguayo invierte por habitante es más de lo que se invierte en Francia o en Inglaterra. O sea que lo que hay acá es un error, es por habitante. Lo que hay es una gestión pésima, un abandono absoluto y una muy mala dirección. Y eso es lo que estamos pagando, lo estamos pagando muy caro.
Yo quiero hacer dos precisiones. Una con respecto a las ocupaciones o no de empresas privadas. Al principio, como decía Mercader, se ocuparon permanentemente. Yo soy abogado de empresas que fueron ocupadas. ¿Y qué pasó después? Los empresarios sabían que había un límite. Por hoy, ante cualquier planteo de conflicto, la situación del sindicato es, mire que terminamos la ocupación. Entonces el empresario cede antes. O sea, no es que la medida haya sido abandonada por la racionalidad de los dirigentes sindicales o por la actitud firme y solidaria del gobierno con quienes invierten en el país, sino que los propios empresarios saben que pierden antes de empezar. Esa era una precisión. La otra tiene que ver con que vemos que se habla de salarios, ¿no? Está bien. Reitero, no hay justificación para una medida como la que han tomado los sindicalistas. También se habla, y como lo decía Mercader recién, de mala gestión, que esa es otra realidad. Los salarios mejoraron bastante en estos años, nadie lo duda, no sé cuánto será, cuánto eran antes, cuánto son ahora, pero lo que es cierto también es que ni los propios funcionarios, ni los médicos, ni los usuarios advierten que la mayor inversión en salud haya determinado una mejora para ellos. O sea, hoy por hoy, y eso no tengo dudas, podemos hacer el trabajo junto, Esteban, si querés, de analizar 2001, 2002 contra ahora, las críticas por los sanatorios, por los hospitales públicos, son mucho mayores hoy. El estado de abandono y destrucción es mayor hoy. Los sanatorios que se caen los enfermos de las camas, que se llueven, que tienen hongos, que cualquier cosa, hoy son más que antes. Entonces, eso habla no de que el gobierno no dio la plata necesaria, quizás la dio y quizás hizo el esfuerzo, pero que no han sabido gestionar esa plata. Y eso no es una crítica necesariamente destructiva, sino una realidad. Ha habido una mala gestión en la asignación de los recursos que la ciudadanía toda, con gran esfuerzo, a través de las decisiones del gobierno, le dio a la salud. Esa es la verdad.
Yo me voy a tomar el trabajo esta semana de averiguar y vas a ver que el problema básicamente es cómo se cubría. Había tantos problemas de otro tipo, donde todos asumíamos, incluyendo los sindicatos, que estaban ganando 4.000 pesos, pero no hacían casi nada porque asumían de que no había ninguna alternativa de mejorar.
Y no había plata.
¿Sabes? Y no había plata. Entonces, yo lo que digo, básicamente, es que ha habido cambios muy importantes. Y voy a dar un solo ejemplo. En la encuesta de opinión pública, sobre los temas que preocupan a la ciudadanía, la salud figura en el penúltimo, digo, muy, muy, muy abajo. Antes está la seguridad, está la educación, para asumir cosas que también son críticas con el gobierno, pero no está la salud. Segundo, en cuanto al estado de la salud, la mayoría, y hay varias encuestas hechas por varias encuestadoras, la mayoría de la gente considera que la salud mejoró bastante en el país, absolutamente.
No las conozco.
No, yo las voy a conseguir.
Me gustaría que las consiguieras.
Yo exhorto a mis amigos por este medio para que me manden las encuestas que existen. Vas a ver cómo traigo varias.
Pero Esteban, discúlpame. Eso no se debió a que...
Esto es inédito, ¿no?
A que
un tertuliano pida asesoramiento por radio.
No te preocupes. Pero esto no se debió a que por una ley del gobierno de Vázquez los que se atendían en hospitales públicos pasaron
también,
a las mutualistas.
También.
O sea, lo que la gente alaba es la mutualismo, pero la salud pública, que quedó con la mitad o el tercio de usuarios, está peor que antes.
Esa es
la realidad.
Tú lo has dicho. Vamos a comparar si está peor que antes, pero además te digo que tanto los usuarios de salud pública como los usuarios de privadas, que es parte de un sistema nacional integrado de salud, ha mejorado sustancialmente. Y es uno de los sectores que la gente más valora.
Y hay otra cosa que ha pasado, es que el sistema integrado de salud ha generado un traspaso de fondos muy importante al sistema privado. O sea que recursos que antes
Sí, bueno, también han pasado en masa mucha gente a atenderse.
Claro, y con ellos las cápitas. Con ellos hay desplazamiento de dinero. Eso también es verdad.
De los muchos mensajes que están llegando de la audiencia, elijo uno para terminar. A ver cómo lo ven ustedes. A mí me parece que se les va la mano con estos conflictos de la enseñanza y de la salud. Es fundamental el derecho de los pacientes. De eso no hay duda. Pero al gremio bancario se le dice todo que sí. Y si hubieran parado los bancos para que se le aumentara a los maestros y a la salud, el gobierno habría aceptado todo en dos días.
No
importa,
es cierto,
más la plaza financiera que la salud y la enseñanza.
No, no es cierto, está mal informado. En el Banco República le hicieron un conflicto y no es cierto que se aflojó en el Banco República. Nada menos que en el Banco República.
Se aflojó. ¿Cómo que no se aflojó?
No es cierto.
¿Cómo que no se aflojó? Recontra aflojó.
Lo que es cierto, vamos a reconocer, es que en el Banco República, el Banco Central, en Antel, una persona en un cargo gana 50.000 pesos y la administración central gana 10.000 o 12.000.
No hay duda, es así.
Y eso se arrastra hace años y nunca se le buscó una solución.
Sí, es así.